Ninguno de los tres aquí hemos estado en aquella zona.
Yo no, desde luego.
Y eso. Sí que, mira, una analista investigadora de las fundaciones, de la Fundación de las Relaciones Internacionales y Diálogo Exterior, que está en Bélgica, es ucraniana, es Natalia Shapovalova, que no sé si lo he pronunciado bien, pero seguro que me hace un rápido paseo por Ucrania y sus cuestiones. ¿Qué tal, Natalia? Buenos días.
Buenos días.
No sé si Shapovalova lo he pronunciado bien.
Vale, casi.
Dejarlo ahí.
Shapovalova. Bueno, Natalia, usted es ucraniana, ¿verdad?
Sí.
¿Y de qué parte de Ucrania? ¿De Kiev?
Yo nací en Kharkiv, mis padres viven ahí, pero la mayor parte de mi vida sí que la pasé en Kiev.
Uh-huh. ¿Asiste usted sorprendida a lo que ocurre en Ucrania o era una cuestión que antes o después iba a pasar?
Vale, en Ucrania, en círculos, digamos, expertas y políticos, sí que se hablaba de posibles, digamos, intervenciones rusas, digamos, de su política imperial hacia Ucrania y el hecho que Putin no podría aceptar el hecho que Ucrania es un país independiente, pero nadie esperaba una intervención así, que por ahora está en Crimea, pero hay temores que Rusia podría intervenir también en la parte, digamos, el del este del país, del sur del país. Quiero decir que nadie podría esperar algo así, especialmente en este siglo XXI y, digamos, con muchas políticas distintas. Quiero decir que hay posibles políticas de integración económica, política, que incluso si Rusia quisiese, digamos, influir la política en Ucrania, lo podría hacer de otras maneras, sin mandar sus soldados.
¿Hay mucha diferencia entre los ucranianos del oeste con los ucranianos más prorrusos de Crimea?
Vale, en las partes Crimea y también Ucrania del Este fueron, digamos, partes del Imperio ruso, ¿no? Luego pasaron a la Unión Soviética. Y la política del Imperio ruso y también de la Unión Soviética fue, digamos, eliminar estas diferencias y presentimientos, digamos, ucranianos. La lengua, por ejemplo, ucraniana estaba prohibida, no se publicaban libros. En la Unión Soviética ya era distinto. Pero también realmente si alguien que quería hacer una carrera tenía que aprender ruso, lo mismo es educación, enseñanza, quiero decir que el ruso dominaba. Entonces estas partes eran, digamos, más rusificadas, ¿no? Comparando con Ucrania central o Ucrania del oeste. Pero hay una diferencia muy grande entre, por ejemplo, regiones como Odessa y Kharkiv, ¿no? que son ciudades rusohablantes, uh-huh. Y Crimea, en sentido que en Crimea la mayoría de población son rusos étnicos, no son ucranianos rusohablantes.
Uh-huh. Sí, es decir, son rusos, lo que viene siendo un ruso con todas las de la ley, ¿no?
Ellos se identifican como rusos étnicos.
Exacto. Dígame, ¿el Crimea fue durante muchos años el lugar de vacaciones del régimen, tanto en el zarismo como después en la Unión Soviética?
Sí, hay algunas, digamos, en arquitectura hay, digamos, unos palacios que fueron construidos por aristocracia rusa en el Imperio ruso, y luego también, digamos, por ejemplo, hay la dacha famosa de Gorbachev, donde él estaba arrestado durante el golpe de Estado en agosto de 1991.
¿Y el futuro de Ucrania, cree usted que es un futuro, un país dividido? Es decir, aquello, ¿Crimea puede pasar a ser un protectorado ruso del señor Putin?
Vale, creo que es muy difícil. Yo no mencioné que hay un pueblo autóctono en Crimea, que son tártaros crimeos. Mm. Es un pueblo que vive ahí durante siglos antes de los rusos, porque antes del siglo XVIII, el Crimea pertenecía al Imperio Osmano, ¿no? Y ahí vivían tártaros, que es un pueblo cercano a los turcos, ¿no? Entonces, es una región muy multiétnica, además viven judíos, armenios, griegos, que también llevan ahí siglos. Entonces, es muy difícil si Rusia siguiese con la ocupación de Crimea y, digamos, se pusiese de un lado solo de un grupo étnico. Eso rompería esta, digamos, balanza y paz que Crimea tiene ahora, donde todos los grupos étnicos, digamos, viven en un paz, se puede decir, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante preservar, no ponerse de un lado ningún grupo étnico en Crimea, porque podría amenazar, digamos, y un conflicto multiétnico, que va un conflicto civil incluso. Además, como parte de los crímenes fueron deportados durante por Stalin a Asia Central y vivieron, digamos, esa deportación donde muchos miles de personas también murieron, ellos tienen en mente este miedo de un encuentro con el imperio ruso que siempre se acaba mal para ellos.
¿Pero tiene usted la sensación de que Putin ha llegado para quedarse?
Sí, porque si no, no entiendo para qué empezar, digamos, esta intervención militar, y realmente estropeó mucho su imagen en Ucrania, pero también en el mundo. Entonces, si no le interesa Crimea, y yo creo que incluso puede ser que le interesa más que Crimea, para qué está ahí. Pueden ser, digamos, distintas vías como él podría quedarse, o siguiendo o anexando Crimea, o creando un estado, o apoyando una creación de un estado semisoberano que siempre va a mantener Ucrania, digamos, en una amenaza, y también frenar su integración hacia la Unión Europea y el Occidente.
¿Cree usted que va a ser inevitable un conflicto civil?
Como dije, es muy importante en Crimea, digamos, no ponerse de lado ningún grupo étnico al coste de otros. Porque realmente la paz, digamos, muy técnica que tiene esta región puede ser frágil, ¿no? Por eso es importante, digamos, que este conflicto no entre en una fase abierta, quiero decir, enfrentamiento armado con posibles, digamos, muertes de población civil.
¿Qué hace que usted hable también español, Natalia?
Vale, viví en Madrid, porque nuestra fundación Frida tiene oficina, la oficina principal está en Madrid, y yo antes trabajé en esta oficina.
Sí. ¿Kiev es una de las ciudades más hermosas del antiguo Imperio Soviético?
Kiev es la ciudad, creo que una de más antiguas, digamos, tiene más que 1500 años. Uh-huh. Aunque de la arquitectura antigua no se han preservado mucho, digamos, fue una ciudad que ocupada por muchos distintos poderes mundiales y regionales, y destruida también muchísimo, también sufrió muchas destrucciones durante los años de la Unión Soviética, como los mismos soviéticos destruyeron un monasterio muy importante en Kiev, de San Miguel, pero tiene una perla que es la Catedral de Santa Sofía, que es el ejemplo de arquitectura, digamos, bizantina del siglo del siglo XI.
Pues Natalia, le agradezco mucho su explicación. Le mando un abrazo muy fuerte desde España.
Gracias.
Hasta ahora, Natalia Shapovalova.